Así de pie, vamos a que usted tome su Biblia. Libro de Mateo, capítulo 13, verso 24. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le refirió otra parábola. Lea la palabra. No quiero que esté viendo a otro ni a otra ahora mismo. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, ¿y qué? Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Levante su mano, diga conmigo: Señor, recibo tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y todos aquellos que están conectados, Dios le bendiga desde Panamá, República de Panamá, la siesta de Tocumen, el mejor lugar después del cielo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Aleluya. Los beneficios de la cizaña es el tema de nuestro mensaje. Los beneficios de la cizaña. Mateo 13, 24 tiene una conexión con Mateo 13, 23. Ahí mismo en su Biblia, no hay que ir lejos. Porque Mateo 13 comienza Jesús a declarar palabra a través de parábolas. Y parábolas también que nos declaran una verdad y palabras que también son proféticas. Y entre la parábola del sembrador y la palabra y la parábola de la semilla o la parábola de la cizaña, hay una conexión, hay un enlace. Todo en la Biblia tiene sentido, hermanos. Todo en la Escritura tiene sentido. Y obviamente en Mateo 13, en cuanto a la parábola del sembrador, habla de la semilla. Y la semilla allí es la palabra del Señor, que dice el escritor, y declarando la palabra a Jesús: una cayó junto al camino, otra cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos. Y va identificando cómo esa semilla de la palabra del Señor se pierde. Leemos también en otro texto donde dice que la palabra de Dios no volverá a él que vacía. Eso tiene una razón y una connotación espiritual. Pero aquí en el sentido de la parábola del sembrador, donde la semilla es la palabra, entonces lo recibe el que la oye, pero por las razones y las circunstancias de cada uno, la palabra no surtió el efecto. No significa que la palabra de Dios deje de tener poder, La palabra de Dios es poder para todo aquel que cree, hermanos. Para el que cree, no así para que, bueno, vengo a la iglesia porque tengo curiosidad. De repente esos son los del camino que llegan a la iglesia y tienen curiosidad. Algunos la oyen y se queda un tiempo, pero no es profundo en ellos la palabra. Algunos por los espinos, las pruebas y todo ese asunto, y los deleites que nos presenta este mundo, entonces perdemos esta oportunidad. Mas no significa esto que los que pasaron por esta situación no tengan una segunda oportunidad a su nombre. ¿Verdad que sí? Pero en Mateo 13, 23, léalo conmigo, por favor. Dice, mas el que fue sembrado en buena, ¿qué? En buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, esta última parte de este versículo 23 de la parábola del sembrador de Mateo 13 enlaza la parábola de la cizaña, lo enlaza. ¿En qué sentido, pastor? En que este grupo es un grupo de hombres, mujeres, jóvenes y aún niños que ya forman parte de lo que es el reino de Dios, hermano. Ellos oyeron, entendieron y aceptaron la palabra y creyeron en ella, y no solo en eso, sino que comenzaron a dar fruto entre ellos, hermano. Entonces, Jesús en su audiencia no deja ahí las cosas solo en la palabra, sino también en aquellos nosotros que realmente queremos dar fruto en todo tiempo, hermano. Y por eso viene y presenta la parábola de la cizaña. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el Señor hizo esto? Creo que Él lo hizo para que nosotros estuviéramos claros en que realmente la salvación, hermano, no es algo fácil. A su nombre. ¿Cuántos son salvos? Levanten la mano aquí. Levanten las dos manos. Usted es salvo por gracia. Sin embargo, Cristo murió por nosotros, obviamente que sí. Y nosotros le aceptamos como Señor y suficiente Salvador en nuestra vida. Nos arrepentimos de nuestros pecados, pero solo Dios sabe lo que realmente serán salvos. Repito, solo Dios sabe lo que realmente serán, ¿qué? Salvos, hermano. Entonces, cambia un poco, ya no la semilla, que es la palabra, sino en el verso 24, cambia que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ya no es la palabra. Ahora dice que la buena semilla son los hijos de Dios, a su nombre. Y que las cizañas son los hijos del mal. Del mal. Entonces, ya la semilla no es la palabra. En Mateo 13, 1. Ahora, la buena semilla son los hijos de Dios, los hijos del reino. Entonces, aquí hay una diferencia, hermano. Llegamos a ser hijos porque recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Pero hay que mantenerse siendo hijos e hijas del Altísimo. Ahí está la respuesta. No porque yo me convertí, ya yo soy definitivamente lo último. No, debo mantenerme siendo ¿qué? Siendo hijos. El grano y la cizaña tiene que ver obviamente con los hijos de Dios. Y no menciono mucho la iglesia porque aquí no se habla de la iglesia. Si usted lee bien la Biblia, Jesús no menciona la iglesia, menciona el reino de Dios. Algo como que va mucho más allá de la iglesia. El grano y la cizaña, porque obviamente la iglesia, todas, sin excepción, en ella hay lo verdadero y lo falso. Todas. No hay una que se escape de esta palabra profética del trigo y la cizaña. En todas las iglesias hay gente verdadera y gente falsa. Entonces, lo verdadero es el creyente que ama a Dios y hace su voluntad. Lo falso es lo escondido, lo que aparenta ser, pero no lo es. Y hay una conexión allí. Como dije, los que oyeron la palabra y la entendieron, fueron sembrados en buena tierra. Son los que dan frutos. Sin embargo, nosotros no estamos exentos de correr el riesgo de ser confundidos. De ser confundidos. Por lo que parece ser algo verdadero. Dame la diapositiva del grano y la cizaña, por favor. De repente usted dirá, ¿para qué vine a este culto si yo sé lo que está predicando? Gloria al Señor. Ahí está. Usted ve el trigo, yo lo veo a mi mano izquierda por la pantalla y a la mano derecha está la cizaña, ¿verdad que sí? Entonces su mano derecha debe ser al revés, creo. Bueno. Ahí está el trigo y al lado está, ¿qué cosa? ¿Qué usted ve allí? ¿Qué sé? Son casi idénticos. De repente el que está al lado suyo también tiene una Biblia como la que usted tiene. ¿Alguien está aquí, hermano? Canta los mismos coros que usted canta. Alaba a Dios como usted lo alaba. Yo sí creo que ese no diezma, hermano. De repente le tirará una limosna al Señor en la canasta de ofrenda. Porque hasta allá no llega. No estamos exentos de correr riesgo, hermano. Generalmente, iglesia, hermano, la cizaña crece en el mismo terreno donde crece el trigo. Generalmente crece en el mismo terreno donde crece, ¿qué? El trigo. Donde se siembra. Y la apariencia de estas dos plantas es muy grande, es difícil de saber quién es quién. ¿Aló? Es difícil. Se les presentaron a Samuel, el profeta, el juez, el sacerdote, a los hijos de Elí, y él no pudo discernir quién era el escogido de Dios. Porque parecían iguales. Pero Dios le dijo, tú ves lo de afuera, Yo soy el que puedo ver lo de adentro. Aleluya. Lo de adentro, hermano. Te va a dejar de aplaudir. Si yo no le predico esta palabra, dejo de ser pastor. No solo se tiene que hablar de bendición y prosperidad y todo eso que es bonito y el Señor nos bendice y nos prospera. Pero en este tiempo se tiene que hablar de esto. Porque Cristo viene por una iglesia santa, sin arruga y cosas semejantes. Alabe la gloria de Dios. Aleluya. Y aunque no le guste, quédese. Y sea como cuando uno tiene que ir al médico y el doctor te dice, tu problema estomacal es que tienes el estómago ya bastante sucio, por decirlo así, y tienes que meterte un zen con coco. Alaba la gloria de Jehová. Aló, ¿cuántos han tomado eso? Yo nada más, el único que he tomado esa cosa. Mire, con solo escucharlo ya te da diarrea. Nada más cuando el médico te dice, ya te, tú sales del consultorio, hermano. Pero el zen con coco es un remedio poderoso. Cuando tú lo tomas, malísimo. Pero al día siguiente eres otra persona. Hermano, así es la palabra de Dios. Al principio, hermano, no te gusta, pero dice la Biblia en el Salmo 9 que la palabra de Dios es más dulce que la miel, hermano. A su nombre. La palabra de Dios es más dulce que la miel. Así que tranquilo. La apariencia de ellas, de hecho, una es verdadera y una es falsa. Y mire, solo una persona calificada, oiga esto, solo una persona calificada que conozca de plantas puede saber la diferencia a simple vista. Ni usted ni yo podemos saber aquí o allá o en cualquier parte del mundo, quién es el verdadero y quién es el falso. Solo mi Cristo sabe, porque Él fue el que dijo que cuando el Señor sembró en su campo, entonces vino el malo y sembró la cizaña. Y cuando ellos van creciendo, son idénticos. Pero solo el Espíritu Santo sabe quién es quién, hermano. Él, nosotros no. Usted abrace, ame, gócese con el hermano que está a su lado. Pero usted no sabe quién es. El que sabe quién es el que está a tu lado es aquel que tiene el poder para saber dónde está tu corazón, hermano. Él, a su nombre. Vayamos al segundo libro de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Timoteo está en el Nuevo Testamento, por si a alguno le parece ese nombre raro. Segundo libro de Timoteo, ¿dónde está, querido? Aquí está. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice la Biblia: pero el fundamento de Dios está, ¿qué? Firme, teniendo este sello, escuche, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El que es de Dios tiene el sello del Espíritu Santo. Y Dios conoce ¿Quiénes son esos o esas? Y es la razón por la que el Señor explica esta parábola y cobra notoriedad en este tiempo, en esta vida. Sí, Señor, cobra notoriedad. Y estas cosas, como dije al principio, tenemos que predicarla a la iglesia. Yo no puedo pasarme toda la vida hablando de lo mismo. El día del juicio el Señor me preguntará, ¿y por qué no predicaste esto? ¿Por qué no advertiste a la iglesia de esto? Si eso también está en mi palabra. ¡Fuera de aquí! ¡No te conozco! Y es la razón por la que el Señor explica esta parábola y cobra notoriedad en este tiempo. Mateo 13:36, si lo busca allí, dice: que el Señor despide a la gente. Entró Jesús a la casa, probablemente a la casa de la suegra de Pedro, probablemente, o la casa de Pedro, pero entró a una casa. Y acercándose a su discípulo, esto es importante, él despide a todo el mundo y solo a su discípulo le revela la parábola de la cizaña, hermanos. ¿Qué interés tan hermoso tenía Jesús con lo que eran suyos, hermano? ¿Qué interés tiene Dios con nosotros que somos su pueblo? De que nadie se pierda, sino que todos sean salvos y reinemos con Él por la eternidad y para la eternidad, hermano. Ese es el interés de Dios. Lo despide. Y dijo que el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. Y el Señor trae la palabra profética. Bendito sea su nombre. Ahora, hermano, veamos rápidamente algunas consideraciones de Mateo 13:24, rapidito. Número uno. Dice la Biblia, sembró buena semilla en su campo. Buena semilla en su campo. Uno a veces tiene que analizar las cosas y no leerlas así por leerlas, ¿no? Sino que sembró buena semilla en su campo. En Mateo 13:1 dice que sembró la semilla, nada más la semilla. En Mateo 13:24-25 dice que sembró la ¿qué? La buena semilla. La buena. Yo me pregunté entonces, ¿habrá algo bueno si la Biblia dice que no hay ni uno bueno? Bueno, solo Dios. Entonces, ¿cómo es eso que Él sembró la buena semilla si nadie es bueno? Wow, diga conmigo, wow, más fuerte, wow, sí, no hay nadie bueno, bueno solo Dios, pero dice aquí que Cristo, el Señor, el dueño del campo, sembró la buena, ¿qué? Semilla, ya no es la palabra. Ahora habla de gente y lo llama bueno. Es que, hermano, bueno, no me quiero adelantar. Debo entender que todo lo bueno procede de Dios para poder llamarlo bueno. Si no procede de Dios, no se puede llamar bueno. Si procede de Dios, entonces se puede llamar bueno. A su nombre. La cosa se está poniendo peluda. Si el Señor llama a algo bueno es porque es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor llama a algo bueno es porque es bueno. El Señor llama a la sal, buena es la sal. Ya no es tan buena para algunos. Porque si toma mucha sal, entonces le da la pataleo, hermano. No, la sal es buena. El asunto es que exageramos cuando usamos sal. A su nombre. Pero todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno y excelente. Dele aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Bueno, entonces, ¿de dónde sacó el Señor la buena semilla? Yo todas esas interrogantes me las hago y las pongo en el papel, porque las contesto. Porque si yo no puedo contestar una interrogante, ¿para qué decirla? Voy a confundir al pueblo. Y la idea aquí no es confundir, sino bendecir. Que los cambios se hagan y la expansión venga en el nombre de Jesús. Que ese cambio interior también sea una expansión interior hacia el exterior. Que seamos mejores cada día, hijos e hijas de Dios. Mejores, hermano. Y los cambios tienen que traer mejores cosas para este tiempo. Y si el Señor llama algo bueno, es bueno. Y entonces la pregunta es: ¿de dónde sacó el Señor la buena semilla? ¿De dónde sacó el Señor la buena semilla? Bueno, la respuesta está sencilla. La buena semilla salió del propio Cristo. Ay, ay, ay. No puede salir de otro lugar. Todo lo bueno que tengo, lo he recibido de Dios. La buena semilla salió ¿de qué? De Cristo, hermanos. ¿De dónde más va a salir? Si no de Él mismo. ¿Sabe por qué? Porque la buena semilla es su cuerpo. La buena semilla es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? El creyente. ¿Aló? Y de ahí saca la buena semilla. No la va a sacar de otro lado. No la va a sacar de cabulla ni de la siesta. Allá no hay buena semilla, ni en San Miguelito, ni en ninguna parte. Ninguna semilla es buena si no procede de Cristo. A su nombre. Todos somos malos, perversos. La única manera en ser procesado de mal a bueno o de muy bueno es viniendo a través de Cristo. ¿Qué hace Jesús con la buena semilla? La tira, la esparce en su campo. ¿Sabe que Dios tiene su campo? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos sabían eso? ¿Y cuál es el campo de Dios? El mundo. Ese es el campo de Dios, no el cielo. El mundo entero es el campo de Dios. Un campo extenso donde Él siembra la buena semilla. Diga conmigo, cuando Él siembra la buena semilla, quiere decir, y debo entender, que ya no hay proceso. Escúchame, tú que me ves. Cuando Él siembra la buena semilla en su campo, quiere decir que ya no hay proceso. Para que una semilla llegue a ser buena, en el mundo natural tiene que haber sido procesada. Aleluya. Y cuando Él pone la buena semilla en el mundo, esa semilla tiene todos los elementos, tiene la calidad para resistir los embates del diablo, los demonios. ¿Alguien está aquí, hermano mío? No es que vas a ser procesado en el campo. Para ser buena semilla, ya Cristo te procesó. Para poderte sembrar en su campo. Y seas considerado como buena semilla. ¿Cuántos están aquí? Esto no lo va a encontrar en ningún libro, yo. Juan 17, rápido. Evangelio de Juan 17. Así que no se tome el trabajo de buscarlo. Usted reciba en esta mañana. Porque ahora viene lo bueno. Juan 17, 16. Escuche esto, mire, mire esto. Cuando la semilla ya es procesada, ¿qué dice la divina palabra? ¿Cuánto encontraron Juan 17, 16? ¿No son de él? Ah, ahí está. ¿No son de él? ¿Por qué no son del mundo? Porque ellas son propiedad de Cristo. Seguimos. Como tampoco, dice el sembrador, yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Quiere decir que esa buena semilla ya está santificada. ¿Alguien está aquí, hermano? Esa semilla tiene todo. Y tiene santidad también. Vaya ese versículo para que usted lo estudie, ¿verdad? 18. Como tú me enviaste al mundo, el campo, así yo lo he enviado al, lo he sembrado en todo el mundo. Cristo ha sembrado la buena semilla. A su nombre. Y por ellos, agarre esto, yo me santifico a mí mismo. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego por estos, sino también por lo de Tocumen, La Siesta, Buenavista, Cabuya, aleluya. Que también serán buenas semillas en las manos del sembrador. Dígame si amén con gozo, hermano, con alegría. Eso. Dice, hasta ahí lo voy a dejar. Hasta ahí lo puse, Señor. No, el 21, pues. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno con nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo que él ya sembró en el mundo, la buena semilla, es una semilla santificada. No que se va a santificar, santificada. Y la buena semilla está en todo el mundo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora cambiamos un poquito. Esto le va a parecer extraño lo que voy a decir. De repente le va a parecer extraño a los que van a ver este video o están viendo este video en Facebook o en YouTube. En el verso 25 dice la Biblia que, déme ya Mateo, perdón hermano, que Estoy en Juan. Mateo 13, 25. Dice: pero mientras dormían los hombres, ¿quiénes están en el mundo? Ayúdenme, por favor. ¿Quiénes están en el mundo? ¿Quiénes están en el campo de Cristo? La semilla, ¿verdad que sí? La buena semilla. Ahora, ¿por qué aparecen hombres aquí? Si se supone que todos están en el campo de Cristo. ¿Aló? ¿Aló? Usted lee conmigo hombre, ¿verdad? No ángeles. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes son estos hombres? No es la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? ¿En él? ¿En él? En el campo, gracias. ¿Dónde está la iglesia? En el campo, donde la quiere Dios. ¿Y quiénes son estos hombres? No son ángeles. No es la iglesia. Estos hombres son los ministros de Dios. Los apóstoles, los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros, son ellos. ¿Quiénes son los que escogió Cristo para sembrar la palabra con él? ¿Cuántos ministerios llamó el Señor? 5 ministerios. Ahí no está la iglesia. La iglesia no está dormida. La iglesia verdadera y santa está en el campo de batalla. Aleluya. ¿Y quiénes tienen la responsabilidad de vigilar y de cuidar el campo? Los pastores, los apóstoles, los evangelistas, los maestros y los profetas. El Señor dio los 5 ministerios ¿para qué? ¿Para la edificación de qué? De la iglesia, hermano. Para cuidar. Pedro da una un seminario en cuanto a los ministros de Dios. Había en Timoteo, se habla del ministro, del anciano. ¿Cómo debe ser el anciano marido de una sola mujer? Que tenga a sus hijos en sujeción. Y por ahí se va. Estos hombres no son ángeles. ¿Ellos quiénes son? Son los que el Señor le dispensó la bendición de sembrar la palabra con él, de formar nuevos hombres y nuevas mujeres para el reino de Dios, hermano. Por eso que el que desea obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea un hombre irreprensible. Por eso le dije que le iba a sonar raro. Algunos dicen, y no, que sea la iglesia que duerme. No, ese no es la iglesia que durmió. La iglesia está en el campo. En el campo. Ahí está Juan 17. Señor, ellos no son del mundo, pero yo te pido que lo guardes del mundo. Estamos en el mundo. Estamos sembrando la buena palabra de Dios, hermano. ¿Y quiénes son responsables de nosotros? Los ministros de Dios. Pastores. Por eso que uno tiene que obedecer a los pastores. Hay gente rebelde sentada en nuestras iglesias. No creen en nada que tenga que ver autoridad. Muchos tienen su propia forma de ver la autoridad. Y Dios puso autoridad en la iglesia para edificar la iglesia, para guiar a la iglesia, para corregir la iglesia, para bendecir la iglesia. A su nombre. Los pastores. Mientras dormían los hombres, pregunto de nuevo, ¿quiénes son esos hombres? No son ángeles, no es la iglesia. Porque la iglesia está sembrada en el mundo, en el campo de Cristo. Entonces son los ministros de Dios, nosotros. Tito da una lección acerca del ministerio del obispo. Por eso que Dios demandará de nosotros muchas cosas. Nos sentará y nos dirá, ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué eres? Por eso le dije, no iba a haber aplauso, hermano. Y no fue profético. Ríase, que Quito le ama. Eso. Mientras dormían, los hombres del reino. Yo no sé los demás, pero yo soy un hombre del reino, hermano. Ah, mi alma te alaba. Yo no lo digo para que usted lo crea o deje creerlo. Yo lo digo porque yo lo creo. Yo soy un hombre de reino. Aleluya. Yo soy un hombre de reino. Olvídese de lo demás. Yo no sé qué son el resto. Los que atendían la ley. Los ministros de Dios y de Cristo. Llamados a velar para cuidar a los santos. ¿Cuántos son santos aquí? Entonces yo debo cuidarlos a ustedes. Yo debo de guiarlos a ustedes. Ese es mi trabajo. La primera responsabilidad de un pastor no es construir templos. No hacer actividades. No viajar. La primera responsabilidad de un ministro de Dios es velar por la grey del Señor, hermano. Que la grey crezca como Dios quiere que crezca. Esa es la primera responsabilidad. Lo demás es añadidura. Lo demás, hermano mío, viene porque el Señor lo da. Pero la primera responsabilidad de un ministro de Dios es cuidar la grey de Dios. Para algo pediste ser pastor. No pediste ser pastor para viajar, para tener riqueza. No, pediste ser pastor para cuidar a la grey del Señor. Lo demás viene por añadidura. Tu fidelidad, tu testimonio, tu constancia, tu firmeza, tu amor por las almas, la paciencia, todo eso. Todo lo que te hagan. No importa si agradas o no agradas, si le caes bien o no le caes. Eso no tiene nada que ver. Lo que yo tengo que saber es que mi nombre no sea borrado del libro de la vida del Cordero de Dios. Alaba la gloria de Jehová. ¡A su nombre! ¡No coma cuento, iglesia! Que otro venga con otro libro. Este libro es clarito, hermano. Los apóstoles dieron, no podemos dejar de predicar ni orar. ¡A su nombre! Vayan otros. Nosotros no. Esto es algo poderoso, hermano. No es la iglesia que duerme en ninguna manera. Son los ministros de Dios los que duermen. Se descuidan de su labor pastoral, de su labor ministerial. Con muchos quehaceres. Y los vence el cansancio. Y se duermen, hermanos. En sus laureles. Mire, un texto nada más busqué aquí, para que usted tenga una idea. Busque conmigo el primer libro de Pedro 5:8. ¿Qué dice la Biblia? Primer libro de Pedro 5:8. Sed borrachos a su nombre. ¿Qué dice la divina respuesta? ¿Sed qué? Sobrios. ¿Por qué hay que estar sobrios? Porque cuando tú estás borracho, tú pierdes todos los sentidos del cuerpo. Dice Pedro, sed sobrios. ¿Y qué? Y velad. Porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo. Como león rugiente anda alrededor buscando a quién, ¿qué? A quién devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mira el 10. Mira el 10. Mas el Dios de toda gracia que nos, ¿qué? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿De qué estamos hablando aquí, hermano? Esto no es arroz con piña, hermano, ni arroz con leche. Esto es palabra de Dios, aleluya. Esto no es que se ponen a predicar y enredan a media humanidad. Y le voy a decir algo, nunca diga estoy enredado, dígale el diablo está enredado, yo estoy bien. Él es el que está enredado, porque le queda poco tiempo ya a su nombre. De manera que los hombres son los ministros de Dios que Dios ha llamado para edificar la iglesia. La planta, la semilla, la buena semilla, son los santificados de Dios, nacidos de Cristo. Todo lo que es nacido de Cristo es bueno. El mundo es el campo de Dios, el campo de Cristo. El Espíritu Santo es el que vigila que la semilla produzca fruto. Usted lo va a ver. Aquí nadie se queda por fuera. Ahora, en el verso número 25 también, estoy en Mateo 13, 25 todavía, ¿verdad? Dice, 24, perdón. Y mientras dormían vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vino su enemigo. Y si no son los ministros de Dios, ¿quiénes son para que el Señor le diga, vino su enemigo? ¿Aló? No dijo, vino nuestro enemigo. Dijo, vino su enemigo. ¿De quién está hablando? De los hombres. ¿Que estaban qué? Durmiendo. El pastor no debe estar durmiendo ni está pensando en tonterías. El pastor tiene que estar vigilando la iglesia. Ah, no, me molesta, ciérrele el teléfono al pastor, que no nos llame ahora, que nos llame después, que nos vayamos para aquí, que nos vamos para allá. Tenga cuidado con eso, hermano. Porque cuando viene la desgracia, entonces viene el lloro y el curil de dientes. ¿Por qué no se informa? ¿Por qué no dice? De repente no me pide permiso, pero por lo menos infórmeme, pastor, me voy con mi familia para allá, para Cerro Tute. Si hay un Cerro Tute en Panamá, no se ría. Búsquelo en geografía. Yo era muy bueno localizando mis mapas, hermano. No, en serio. Era bueno. Cuando decían localización, tercer año, cuarto, tercer grado, cuarto grado, estaba yo ahí, hermano. Cerro Tute, Cerro Escondido. Todos esos cerros hay. Sí, allá. ¿Me dije? Cerro Tute. Vino tu enemigo. El diablo es nuestro enemigo, pero de nosotros es mi enemigo. Desde el momento en que yo me entregué a Cristo y recibí el llamado del Dios Todopoderoso, automáticamente me convertí en el enemigo número uno de Satanás y los demonios. Y me ha querido matar, no una, varias veces me ha querido matar. y no ha podido hacerlo, porque yo soy buena semilla, hermano. Olvídese de lo demás, alabe la gloria de Dios. Aleluya. Y el Señor personaliza esto. Sencillo, dice: mientras dormían vino su enemigo y sembró trigo. ¿Y qué? Y se fue. Pero cuando el Señor interpreta la parábola de la cizaña, le declara a ellos el nombre de ese individuo y lo llama diablo. Diablo. Diablo, el Señor personaliza el asunto y le da nombre en la interpretación de la parábola de la cizaña y le dice: vino el diablo. Sembró la cizaña y se fue. Se fue. Diablo, sí, esto sí lo busqué. Diablo significa, en el origen de la palabra, el que lanza algo a través o entre otros y separa y divide y crea odio o cólera o envidia. Y diablo significa el que ataca. Pero el que ataca por la espalda no puede atacarte de frente, a su nombre, porque es cobarde. Diablo, divisor. El ministro, la ministra de Dios que divide una iglesia es aliado del diablo. O como cuento que fulano y fulana se llevaron. Señores, ¿qué estamos hablando? No pueden ser trigo, buena semilla. Son cizaña en el campo de Dios. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre, hermano. Y esto es palabra de Dios. Ninguno que divida una iglesia puede llamarse hijo de Dios. Ni uno solo. Ni una sola. Usted tiene que tener cuidado. Usted no lo va a saber. Ciertamente no lo sabremos. Porque van a crecer igual. Es difícil. No tenemos esa capacidad. Lo único que puede saberlo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano. Pero yo le tengo la divina respuesta ahora. ¿Cuántos están aquí? Hermano, tenga cuidado. Hay mucha gente dividiendo iglesia. Están sentados entre nosotros. Hablo de la iglesia de Cristo. Pero no buscan lo de Dios. Por eso que el diablo sembró la cizaña y se fue. Y yo no necesito estar aquí. Porque ya el mal lo sembré. Los beneficios de la cizaña. Todavía no he dicho ninguno, ¿no? Los siervos del ministerio de Dios. Estoy en el verso 26. Vinieron entonces, lea los 27, perdón. Vinieron entonces los siervos, ¿de quién? Del padre de familia. ¿Quién es el padre de familia? Dios. ¿Quién es el sembrador? Cristo. Dice, Señor, oh, mira esto, mira, vea los pastores aquí, siempre buscando excusas. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¡Qué tragedia, hermano! Los pastores son terribles. Cuando meten la pata quieren echarle la culpa a otro. Aún al mismo Dios también quieren echarle la culpa. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí? No hay nada mejor que aceptar su error. Dije que no hay nada mejor que aceptar su error delante de Dios. Porque si tú lo haces de esa manera, Dios te vuelve a levantar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? A su nombre. Aleluya. ¡Ay, Señor! ¡Y Señor! ¡Tú no sembraste la buena semilla! ¡Y ahora tienes cizaña! ¡Esa es culpa tuya! ¿Y quiénes se durmieron? ¿Dios o ellos? ¿Quiénes se durmieron? ¿Dios o ellos? ¡Ellos se durmieron! Ellos son los responsables. Pero viene más, viene más. Dice, los ministros de Dios, cuando despertaron, corrieron al dueño del campo para sorprenderle. Estoy aquí parafraseando un poquito. Para sorprenderle con la noticia, ¿verdad? Uno dice que, ay, el Señor se va contento con la noticia, ya la sabe. ¿Alguien está aquí, hermano? Usted dice, ay, el Señor se va a poner contento con la noticia, ya la sabe. Ya sabe que tú estás embarazada. Porque Él lo puso allí. A su nombre. Ah, pero para sorpresa de ellos, de los ministros, el dueño del campo ya sabía lo de la cizaña. A Dios nada lo tomo por sorpresa, iglesia. A su nombre. En cada problema, nosotros tenemos la oportunidad de ver la mano de Dios trabajando. Alaba la gloria de Jehová. ¡Dale a Dios! La oportunidad de verlo trabajando, hermano. Sorprendido. Señor, tú no sembraste buenas semillas y mira lo que está creciendo aquí. Tranquilo, yo sé que vino alguien cuando ustedes dormían. Y yo lo dejé. ¿Cómo está la semilla en ese campo? ¿Quién me dice? La semilla en ese campo tiene todas las propiedades para no echarse a perder. Aló. Es que lo que Dios siembra con su propia mano, nadie lo podrá dañar. ¿Cuánto quieren saber los beneficios de la cizaña? Amén. Gloria a Dios. La respuesta es la siguiente. La cizaña no tiene ningún beneficio, hermano. ¿Alguien está aquí? El diablo no tiene nada bueno. Dios es bueno, 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 bueno. ¡Aleluya! A su nombre. Diga conmigo, todo se sabrá. Un día. Y ese día va a llegar. Pero todo se sabrá. Todos podemos seguir juntos. Todos podemos seguir tomados de la mano. Todos podemos seguir alabando a Dios. La vida sigue su curso. La iglesia continúa. Pero un día vendrán los ángeles de Dios a separar la cizaña del trigo, hermano. Y dice el Señor que el buen trigo Él lo pondrá en su granero personal.